de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy presentamos una joya de la música contemporánea, Veneno, de Vetusta Amorla. Esta canción forma parte de su álbum Cable a Tierra y es una canción que también nos invita a reflexionar en torno a los vínculos y relaciones tóxicas que a veces desarrollamos con otras personas. Porque el veneno es un elemento que nos rodea, tanto en la naturaleza como en nuestras relaciones humanas. En el mundo natural, el veneno es una herramienta de supervivencia. Lo vemos en la mordedura de una serpiente, en el aguijón de un insecto, en las hojas de algunas plantas tóxicas o en algunas especies de hongos. Estos venenos pueden proteger, cazar o advertir, pero siempre tienen un propósito claro. Y hoy te invitamos a adentrarte en el fascinante mundo de El Veneno en el Expreso de las 10. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Ale Juárez en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo.
El veneno, esa poderosa herramienta que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años, nos recuerda que el equilibrio entre la vida y la muerte puede ser tan delgado como una gota. El veneno no es inherentemente maligno. Es más bien una solución adaptativa, una estrategia evolutiva diseñada para la defensa, la caza o la competencia por recursos. Desde las serpientes hasta algunas especies de ranas, pasando por plantas como la cicuta y los hongos venenosos, el veneno encarna el principio de que en la naturaleza no hay maldad, solo supervivencia. Algunos de los hongos más fascinantes y peligrosos del mundo producen compuestos que pueden resultar letales incluso en pequeñas cantidades. A pesar de su letalidad, los venenos de los hongos también han abierto puertas en la investigación biomédica. Muchos seres vivos contienen sustancias tóxicas o venenosas que utilizan para defenderse de sus depredadores o para capturar a sus presas. La presencia de estas sustancias implica el desarrollo de sofisticados mecanismos de producción, almacenamiento e inyección del veneno. Hoy nos complace reunir a dos de los especialistas más destacados en las ciencias biológicas. Por un lado, la doctora Laura Guzmán, especialista en hongos, y por el otro, el maestro Eduardo Fanti. Nadie como él para hablar de arañas, serpientes y veneno. Hoy, juntos en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Desde hace muchos años hemos tenido como invitada e invitados a nuestro programa a la doctora Laura Guzmán y al biólogo Eduardo Fanti. Lo que no sabíamos es que son pareja, así que el día de hoy decidimos invitarlos juntos, único día en el Expreso de las 10, la doctora Laura Guzmán, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenida, doctora.
Buenos días, un placer estar aquí y más con mi esposo.
La doctora Laura Guzmán es doctora en ciencias biológicas, jefa de laboratorio de micología en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y el biólogo Eduardo Fanti es biólogo, jefe del laboratorio de herpetología, también en este centro universitario. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
No, es increíble para nosotros. Siempre es muy agradable venir y ahora qué padre que juntos. Gracias.
¿Qué te atrajo del biólogo Fanti, doctora Laura? ¿Lo viste un día dominando una anaconda o una boa conspicuo?
Sí, la verdad que siempre era Fanti el de las víboras. Siempre lo conocí desde la prepa. Y en el salón de clase, cuando lo vi, dije, ese.
Ese es la víbora.
ese me gusta.
¿Y a ti qué te parece fascinante del mundo de las víboras, maestro Fanti?
Al contrario, creo que lo único que no me gusta, tal vez un poco, es el excremento. Pero todo lo demás es increíble. O sea, en lo que pienses, en los ojos, en las escamas, en su movimiento, en lo que la gente piensa de ellos, en todo lo que falta por educar a la gente, en cómo han sido protagonistas en todas las culturas, en las religiones. O sea, ¿qué no hay fascinante en las serpientes?
Como en los hongos, ¿no? Los hongos también están rodeados, claro, de este misticismo. Los relacionamos con los duendes, con María Sabina. Pero nos has dicho que no son ni plantas ni animales.
No, son un reino completamente independiente, el reino fungi, donde están solo los hongos. Y están relacionados con las víboras en el sentido de que dicen que uno de los mitos es que los hongos son venenosos porque pasó una víbora junto a ellos. Entonces también
es uno de tantos mitos que hay sobre relación. Las serpientes.
¿Es verdad que las serpientes tienen dos penes?
Sí, bueno, en realidad es uno dividido en dos, pero sí. La naturaleza, no sé por qué a nosotros nos... Si ya había probado con tanto éxito en la naturaleza, imagínense,
¿no?
Tener
modelo,
dos,
¿no?
Ya se cansó uno, ahora va el otro, ¿no? Claro. O sea, qué rico, pero no, a nosotros nos dejó uno. Sí, en realidad, como ellas se trenzan para copular y no quedan vientre a vientre, sino quedan de ladito, entonces tienen que... La naturaleza les ayudó de esta manera, ¿no? O sea, las mutaciones provocaron que fueran dos y entonces... Depende del lado que se trenzan, utilizan el derecho o utilizan el izquierdo.
Se
no utilizan los dos al mismo tiempo. Ajá. Y lo increíble, cada uno está dividido, como una horqueta. O sea, es como si estuvieran cuatro. Sí, porque cada uno está dividido en dos. Porque en nuestras hembras, en las mujeres, los dos oviductos llegan al útero. En cambio, aquí los dos oviductos en las serpientes llegan hasta la cloaca. Si el pene del macho fuera uno, él pasaría a donde llegan los oviductos y el semen iría hacia el intestino. En cambio, así, con las dos cabecitas, queda apuntando hacia los dos oviductos.
Es una estrategia de supervivencia.
Así es, así.
¿Los hongos tienen pene o cómo se reproducen?
Si no, no son animales, no. Muy, muy diferente. Ellos son más aburridos, realmente. Porque hay muchas formas de reproducción, pero la de los hongos que más conocemos, como los champiñones, las setas, son simplemente dos células que llamamos hifas, son filamentos que se juntan y ya. Se fusionan, eso es todo. Ya
como
después,
si fuera el óvulo y el espermatozoide.
Ya después de ahí forman el cuerpo fructífero, o sea, lo que conocemos comúnmente como hongo, y ese cuerpo fructífero, su función es formar esporas, y esas esporas vuelven a germinar y forman de nuevo los filamentos. Pero la reproducción sexual es simplemente fusionar la parte que ni es femenina ni es masculina, pero como si fueran dos partes con diferente información genética que se fusionan. Eso es todo.
Pero no es tan aburrido, porque en los hongos hay hasta 5 sexos.
No, hay más, hay mucho más. O sea, imagínate, dependiendo de los alelos que contribuyen a que se fusionan esas dos cifras, hay un montón de sexos, digamos.
Ya no estamos pareciendo a los hongos.
Es muy humana, entonces, esta idea de hombre-mujer, por ejemplo, desde este punto de vista.
Exacto. En algunos hongos sí hay machos y hembras, pero no en todos.
Más bien masculino y femenino.
Masculino y femenino, sí, más bien. Pero no en todos. En muchos es simplemente diferente información genética que buscan una que no sea igual a la de ellos para poderse fusionar. Entonces, por eso dicen que hay muchos sexos.
Ahí está lo interesante.
Ah, para que veas.
Cuando le preguntamos a la doctora Laura Guzmán, un día que estábamos planeando esta reunión, ¿de qué podemos hablar? Nos dice, pues, de lo que envenena. Y dijimos, pues, hablemos de el veneno.
Bien.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra veneno?
Peligro.
Pues algo que enferma el cuerpo y termina por desvivirnos.
Algo tóxico, mortal. ¿Qué animales venenosos conoces?
Ciertos tipos de araña, la viuda negra, hay serpientes, la mamba negra, que es la más conocida. Inclusive hay ranas que tienen veneno, flecha dorada o punta de dardo, algo así. Y sin olvidar los alacranes.
Las arañas, los alacranes, las serpientes, algunos lagartos e incluso algunas avispas. ¿Qué plantas venenosas conoces?
Hongos y hierbas.
Solamente la hiedra venenosa.
¿Alguna vez has sufrido la picadura o mordedura de un animal venenoso?
Sí, de un alacrán. Me dio fiebre, sentía como algo raro en la garganta, empecé como a marearme y así. Así me llevaron al hospital.
¿Qué preguntarías a especialistas en torno al veneno en la naturaleza, como en plantas o animales?
Pues qué tanto peligro de muerte podría tener en específico alguna especie, ya sea de animal o de planta.
Maestro Fanti, el veneno desde el punto de vista biológico, ¿cuál es su función principal? ¿Cómo lo podríamos definir o entender?
Lo dijeron ustedes perfectamente al principio. En realidad, en la naturaleza, los venenos aparecen en los organismos como una estructura o una sustancia, o bien para defender al organismo, o bien para que él pueda conseguir alimento, ¿no? Entonces, sí, ustedes lo definieron perfectamente. Claro que hay venenos que, aunque fueron creados para defensa, sirven para conseguir alimento y al viceversa. Pero otros que son exclusivos nada más para defensa. Por ejemplo, el de las abejas. No les sirve para buscar comida. Una abeja tiene veneno, pero ¿de qué le sirve para polinizar flores o para buscar su néctar? De nada. En cambio, una serpiente cuyo veneno apareció para digerir, porque el veneno de las serpientes está producido en las glándulas salivales y son enzimas que digieren a su presa, se originó como una estructura digestiva para el alimento, pero le sirve para la defensa.
Me estabas platicando que te picó un alacrán justamente en la luna de miel.
Sí, sí, un alacrán en la luna de miel y lo bueno que estaba con el experto.
Con el experto,
que yo llevo antiveneno porque en Baja California no hay alacranes peligrosos, pero con lo de los ferries, con los
transbordadores
claro. En esa zona de Pichilingue ya hay una población de Centroides infamatus, que es la especie, bueno, que...
Y me llevó al hospital a que me pusieran el antiveneno y resulta que ya me dejó ahí, se salió al carro a dormirse y en eso
porque
llegan...
fue a las 4 de la mañana.
Llegan a preguntarme cosas raras y yo, ¿por qué me está preguntando eso? ¿No es usted la que van a operar del riñón? Y yo, ¡no!
Por favor.
O sea que casi me dejan sin riñón, pero sí fue gracias a que Eduardo llevaba el suero. Que pues la estoy contando. Porque
¿Y
sí.
llegaste a sentir algunas de las manifestaciones del veneno?
Lo único que sentí...
¿Choque eléctrico? O sea,
sí sentí dolor muy fuerte cuando me dolió, que como un choque eléctrico en el brazo y en el dedo, pero nada más, ¿no? Tú estabas...
Salivación, dilatación de pupilas...
Pero no salivación no tuve.
Sí, claro que sí. Cuando estabas acostada.
Oye, doctora, y los hongos también tienen veneno, que ese es otro elemento en común aquí con el maestro Eduardo Fanti.
Sí, sí, hay, pero en ese caso sí es un metabolito secundario que forman los hongos, pero no se conoce a fondo qué función tiene en los hongos el veneno. Lo mismo que la psilocibina, porque la psilocibina es una sustancia alucinógena, pero que también puede causar un tipo de envenenamiento. Entonces, en medicina es considerado también como una toxina, un veneno. Y tampoco se conoce la función en los hongos de la psilocibina ni de las sustancias tóxicas.
La tienen y alguna función les representará también.
Exacto.
Porque hoy que hemos reunido a la doctora Laura Guzmán, especialista en micología, y al biólogo Eduardo Fanti, estamos hablando acerca del veneno y te invitamos a que te enteres de todo lo que quieras saber aquí en El Expreso de las 10.
El que tiene envidia de los buenos, saca de ellos mal para sí, como hace la araña en sacar de las flores ponzoña. Pachacutec.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La especie Amanita phalloides causa el 95% de las muertes por intoxicación con hongos. Los vómitos y la diarrea empiezan entre 6 y 12 horas después de la ingestión. Algunas veces se produce un peligroso descenso del nivel de azúcar en sangre. Los síntomas remiten en unos pocos días, pero después la persona desarrolla insuficiencia hepática y a veces renal. Algunas serpientes tienen venenos para inmovilizar y matar a sus presas antes de ingerirlas. Tienen modificados los dientes, las mandíbulas y el cráneo para inocular el veneno con mayor efectividad. Muchas arañas tienen veneno, aunque la mayoría son inofensivas para el ser humano. Sin embargo, algunas pueden provocar una reacción alérgica importante.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos muy contentos con la visita de la doctora Laura Guzmán, quien es doctora en ciencias biológicas, jefa del laboratorio de micología en el CUCBA, y su esposo, el biólogo Eduardo Fanti. Que es una pequeña venganza, ¿no, doctora Laura? Me decías que a veces te ha tocado eso, ¿no?
Sí, una vez me presentaron justo en una entrevista de televisión hace muchísimos años, yo creo que hace unos 30 años. Y justo fue de la casualidad que él entró antes a otra cosa, a otra entrevista, no nada que ver con la mía. Y cuando a mí me presentaron como la hija del doctor Guzmán, la esposa de Eduardo Fanti.
Como principales virtudes.
Y yo así como, ¿ok?
No, y también cuando la presentaron con el rector de la Universidad de Guadalajara, cuando llegó aquí, ella llegó un año antes que yo a Guadalajara. Empezó a trabajar en la Universidad de Guadalajara mucho antes que yo. Pero cuando la presentaron con el rector...
Como Eduardo había dado más lata con sus figuras.
La presentaron como la esposa de Eduardo Fanti, pobrecita.
hay que cargar con eso a veces. ¿Y a ti te gustan las serpientes, doctora?
Sí, 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 sí me gustan. Es más, tengo una mascota que él me la cuida, que es un pitón bola, que se llama Ifa, porque son las células del hongo. Bueno, Ifo, porque sí. Resultó macho. Pero le pusimos como el nombre de las células, que son como filamentos de los hongos, Ifas.
¿Es posible identificar si se trata macho o hembra?
Sí, pero cuando son bebés cuesta mucho trabajo.
Y sí, se equivoqué. Porque yo le pedí una hembra.
En una tienda de animales de México, ella quiso comprar una serpiente inofensiva, muy bonita, un pitón bola, que son de color amarillo con café oscuro, casi negro. Y me dice, quiero una. Pues ahora le vamos por ella. Y me dice, quiero una hembra. Pues ya, según yo, le escogí una hembra. Estaban bebés, acababan de nacer. Y esa edad cuesta trabajo. Entonces, al año resultó machito.
Entonces, de Ifa pasó a Ifo.
Bueno, un saludo para Ifo.
Hay reptiles bien difíciles de sexar. Los monstruos de Gila, ¿los conoces? Uh-huh. Son del género Heloderma. Mi macho más grande, después de tenerlo 20 años, puso huevos. Imagínate qué malo. O sea, pequeña sorpresa. Qué difícil es de sexar esos machos.
20 años. ¿Sí? ¿Cuánto vive una serpiente?
Depende de la especie, típica respuesta de biólogo. Pero algunas viven 4 años, incluso tal vez un poquito menos, y otras llegan a vivir casi 50 años.
Wow. Sí. Mira, se comunicó Esther de Lagos de Moreno. Dice, en casa nacieron unos hongos. Mi esposo me dijo que eran comestibles. Los cocinamos, él y mi hija se los comieron y les fue muy feo. Se intoxicaron. Ella estuvo a punto de envenenarse. Se pusieron muy mal. No vuelvo a preparar ni darles ningún tipo de hongos.
¿Qué sí, te parece es, esta experiencia, es muy doctor? Peligroso cocinar hongos sin conocerlos. Hay muchos hongos que son muy bonitos, muy atractivos y que parece que son comestibles. Es más, aquí en Guadalajara es muy común, bueno, en toda la zona de Guadalajara y cercanos, donde sale un hongo que se llama Chlorophyllum molybdites, que es blanco con escamitas de color café, pero muy atractivo, muy bonito, y muchas personas lo ven y dicen, no, está tan bonito que tiene que ser comestible.
No podría ser malo
y
para
es
nada.
El hongo que causa más envenenamientos aquí en Guadalajara, porque si no se cocina el tiempo suficiente, tiene una toxina que se llama lepiotín, que si no se cocina el tiempo suficiente a la temperatura suficiente de más de 70 grados centígrados, esa toxina no se desnaturaliza y puede causar un envenenamiento grave. No sé cuáles hongos se habrán comido, pero sí, o sea, es muy peligroso comer hongos sin conocerlos, sin estar completamente seguros de qué especie es. Porque, bueno, en ese caso fue un envenenamiento gastrointestinal, por lo que cuentan. Pero hay otros que provocan envenenamientos mortales. Y ahí con pequeña cantidad, una cucharada, dependiendo de la persona, por ejemplo, niños o personas adultas, mayores, se pueden morir o pueden quedar con daño hepático. Entonces sí es muy grave comer hongos sin conocerlos. Solo hay que comer lo que se conoce.
Hay que aprender de esta experiencia que nos comparte nuestra radio. Escucha un saludo, por cierto, hasta Lagos de Moreno.
Ya sabrás qué peligrosos son nuestros enojos.
¿Una vez has sufrido la picadura o mordedura de un animal venenoso?
Sí, en dos ocasiones me picaron
alacranes.
Y pues fue muy horrible, la verdad, porque al menos por mi parte yo sentí que se me cerraba la garganta, que sudaba frío, que no podía respirar. Mucho dolor en la parte de la picadura, como calambre. Y no sé, como si tuvieras mucho frío.
¿Conoces a alguien que se ha intoxicado con un hongo?
Sí, también los síntomas, diarrea, dolores abdominales, vómitos, como una infección en el estómago.
¿Qué preguntarías a especialistas en torno al veneno en la naturaleza?
Que en casos de picaduras de alacranes, ¿qué es lo más recomendable hacer como en el momento?
¿Por qué el veneno de alacrán ejerce este efecto que nos comentaba la persona entrevistada?
Porque en México hay 222 o 224 especies de alacranes y solo 7 tienen veneno mortal a nuestra especie, pero todos producen la misma sintomatología al principio. Entonces, una persona que le pica un inofensivo y siente que el veneno va avanzando porque se debe entumiendo en la zona accidentada. Entonces, sienten que el veneno va avanzando, que tienen problemas para respirar, que se les dilatan las pupilas. Eso lo presenta un inofensivo y un venenoso. Entonces la gente pues obviamente le tiene miedo a todos.
Y regularmente se traduce en violencia, ¿no?
Hacia el alacrán.
O a la araña en cuestión, o las serpientes
también. Y por ejemplo, ahorita que decían, la pregunta que hizo la persona entrevistada, ¿qué hacen en ese momento? Captura el alacrán y corre al hospital. Ningún alacrán te va a matar en menos de 4 horas, Entonces puedes llegar tranquilamente a un hospital, pero es muy importante que el médico pueda ver el alacrán, porque la sintomatología no le va a ayudar. En el caso de las mordeduras de serpientes, sí, la sintomatología le dice al médico si fue venenosa o inofensiva, inclusive de qué tipo de veneno fue. Pero en el caso de los alacranes, no, porque ambos tienen, producen las mismas, tanto inofensivos como peligrosos, producen la misma sintomatología. Entonces, cuando ya se evidencian los síntomas de gravedad, ya es muy tarde.
Mira, se comunicó Noemí y dice, qué gran sentido del humor de los ponentes, y les manda un fuerte abrazo, una felicitación.
Gracias.
Tengo una duda, ¿qué hay en la serpiente de cascabel que se dice que es curativo para la piel? Le pregunto porque mis papás vivían en Zapotiltic y en la medicina tradicional acostumbran darle eso a personas que tienen problemas en la piel.
Así es, hay un gran desconocimiento. Ojalá y hubiera realmente características curativas, medicinales sobre las serpientes, porque entonces las reproduciríamos en cautiverio en vez de que la gente las matara y se utilizarían, se hubieran aislado ahí principios activos para obtener medicamentos. Pero no, desafortunadamente se han probado contra cáncer, contra diabetes, contra hipertensión, contra problemas de la piel y no. Estos estudios empezaron, bueno, más o menos en forma seria en 79. Nosotros estábamos ayudando en la Facultad de Medicina a unos pasantes que estaban queriendo hacer sus tesis y les dimos venenos para probar esto y desafortunadamente no. O sea, hubiera sido padrísimo que sí, porque hubiéramos podido obtener de ahí medicamentos, pero no. Hay tantas cosas que la gente cree que son curativas y no lo son, que las serpientes son una de ellas.
Es muy importante cuestionar este tipo de creencias finalmente.
El pájaro tiene su nido, la araña su tela, el hombre la amistad. William Blake.
¡Ábreme la puerta!
El expreso de las 10.
Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta. No comimos la manzana, saborea su veneno. Dios, tenga piedad de desenfreno. Prego, ángeles guardianes, vengan, cubran el terreno. Que quiero besarte y tocar. Pam, 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 ey. Esta boca es difícil de callar. Yo, la tierra tiembla, carece. Lloran mis ojos, padecen. Esto no termina nunca. ¿Y qué te parece? Se transformó la avaricia en una simple caricia. La magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa, vamos, sin prisa. La vida juega de dicha por el que no tuvo suerte. Y por su ceniza, ten esperanza, realiza. Piénsalo bien, organiza, revisa, mira. Como el topi de una misa, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar. Ey, se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dice la muerte, va la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo que me diste, no tengo hermano ni hermana, no tengo amigo ni amiga, ni aliado ni aliada. La muerte camina errante.
Saborea su veneno.
escuchamos a la Dame Blanche con un tema titulado Veneno. Hoy que estamos conversando con la doctora Laura Guzmán, jefa de laboratorio de micología en el CUCBA, y el maestro Eduardo Fanti, biólogo, jefe de laboratorio de herpetología en este centro universitario. Y platíquenme si alguna vez han trabajado juntos, si es así, ¿cómo les ha ido trabajar en pareja?
Hemos ido mucho al campo juntos, hemos trabajado juntas, pero es algo que envidiamos de ustedes, porque ustedes que nos escuchan no lo saben. Pero aquí Alonso y Estrella, que es
la
productora de aquí, son esposos, son pareja. Y es algo increíble.
Y trabajan genial.
Porque ellos dos trabajan juntos todo el santo día. Todos los días de la semana.
24/7.
Entonces,
también nos damos nuestras mordidillas y también tenemos algo de veneno.
Son de admirar, son de veras una pareja de admirar, porque Laura y yo hemos trabajado
en el campo
juntos.
Sí podemos trabajar juntos, hemos ido al campo juntos, pero cuando hemos hecho proyectos, una vez que quisimos hacer una página de venenos precisamente, juntos, no, casi nos sacamos los ojos, no funcionó.
Sí. No, incluso cuando ella me ve trabajar con la serpiente se pone demasiado nerviosa y prefiere no hacerlo.
No lo veo.
Así que mejor cada quien
cada
por su
quien
cuenta,
por su ladito.
¿No? Hasta te preguntaba si en los recorridos que hacen las ferias de hongos te llevas al...
A veces me acompaña, Fanti. Pero rara vez, porque pues yo estoy muy ocupada, él se aburre.
Cuando vale la pena el lugar.
O empieza a dar lata, entonces pues no. Luego hay que entretenerlo y pues no.
Miren, tengo varias preguntas. Nos dice Pilar... ¿Es verdad que el piquete de la araña capulina no se siente, pero que es mortal? ¿Cómo saber si una de estas arañas te ha picado? Y las arañas del jardín, por cierto, son venenosas también.
Bien, todas las arañas tienen veneno. Las del jardín tienen un veneno no mortal a nuestra especie. Y las capulinas, la mordedura, sí se siente. Se siente
sí,
como una colilla de cigarro. Sí, arde fuerte, es un dolor.
Sí.
Y después viene... Pero afortunadamente... La gran mayoría de las personas mordidas por araña capulina no se ponen graves porque como sus quelíceros, sus colmillitos son tan pequeños, el veneno no atraviesa la parte muerta de nuestra piel. Pocas son las personas que se ponen graves, pero sí es el animal de veneno más potente en nuestro país.
Y no todas las arañas tienen veneno.
Todas.
Todas,
o sea, todas, excepto un grupo que se llaman amblipígidos, uh-huh. Ellos no tienen veneno, pero todos los demás arácnidos sí producen veneno.
¿Y son peligrosos para el ser humano todos
no,
esos venenos?
No solamente para nuestra especie, la llamada viuda, la capulina o viuda negra y la violinista o araña reclusa o araña parda.
¿Solamente esas son
solamente
peligrosas?
Todas las demás,
de los cuadros,
más del 98% son inofensivas.
Tenemos a uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado, es Ramón. Ramón, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a escuchar la voz de Ramón, que tiene una inquietud.
En caso de una mordedura de una araña del rincón, ¿a dónde hay que acudir? No sé si estos antídotos los tengan en Cruz Verde, Cruz Roja, o hay que acudir al Hospital Civil, Centro Médico, alguna de estos lugares, de estas dependencias. Entonces, dado la importancia del tiempo que hay después de una mordedura, que es tan importante, ¿qué será lo recomendable? ¿A dónde correr de inmediato? Saludos, excelente programa.
¿Qué le responderías a nuestro radioescucha?
El mejor lugar en todo Jalisco es el Centro Médico de Occidente, no solamente porque tienen los antivenenos, sino porque ahí hay médicos capacitados realmente que pueden atenderle. Porque en otros hospitales, que no quiero decir nombres, puede que tengan los antídotos, pero los médicos no tienen el conocimiento suficiente y muchas veces empeoran la situación del accidentado. Entonces, el único lugar al que mis muchachos saben que si yo sufro un accidente me tienen que llevar y a donde yo mando a todas las personas mordidas es al Centro Médico de Occidente.
También los hongos se han utilizado en innovaciones médicas, digamos.
Sí, hay muchos hongos de los que se han obtenido medicamentos. Pues está la famosa penicilina que cambió la historia del mundo gracias a su surgimiento como antibiótico. Y hay muchos otros de los que se pueden... Ahorita se está usando muchísimos productos naturistas porque los hongos tienen un gran potencial en medicina. Incluso los hongos alucinógenos se están estudiando para... tratamiento de depresión, ansiedad, migraña, cierto tipo de migrañas. Entonces sí tienen un gran potencial en la medicina.
Nos pregunta Ana Amalia, ¿qué tan venenosa es la picadura de un ciempiés?
Bien, tanto de la araña como del ciempiés, se acaba de aclarar que es mordedura, no picadura, pero está bien. El ciempiés tiene un veneno que no es mortal a nuestra especie, tal vez a un bebé. débil lo pueda matar. Pero a una persona normal, a un niño normal, a un bebé normal, no. Sin embargo, es el veneno de origen animal que produce más dolor. Es un dolor realmente, la gente en Veracruz, por ejemplo, conozco personas en Veracruz y Tabasco, sur de Veracruz, que se han amputado una mano o un pie después de haber sido mordidos por un cien pies, porque el dolor es tal que creen que se van a morir. No, pues, y en realidad no es así. Entonces, hay otro animal, monstruo de Gila, cuyo veneno, así como hay venenos que están, por así decirlo, entre comillas, hechos para paralizar, el del monstruo de Gila, su función es producir dolor para inmovilizar a la presa.
Es su estrategia.
Así es.
Me decías que no existen muchos estudios con relación al veneno de cien pies. No. Y que un día el maestro Eduardo Fuentes se dejó picar por un cien pies.
Sí, se dejó morder por un cien pies. Y yo ahí, pues, colectando hongos.
Estábamos en un cerro.
Estábamos en un cerro y yo volteaba y lo veía. Bueno, sigue rosita. Bueno, sigue respirando. Bueno, pues ahí sigue. Pero sí duró horas tirado del dolor.
Es que el dolor es de veras increíble. Yo porque ya sabía lo que estaba pasando, no me desmayé, pero yo creo que por eso la gente se desmaya y pierde el conocimiento, porque si el dolor es, o sea, no puedes. A mí me gusta sentir dolores, hay dolores, pues, he tenido sí, congelaciones, fracturas de brazos, fractura de cráneo, y el dolor como que es, agarra cierto vicio a manejarlo, ¿no? Pero ese no puedes, o sea, el dolor de cien pies es otra cosa, es
no,
un dolor
aparte.
No, pero
estaba tirado ahí quieto, o sea, no se movía, no nada, no hacía nada, y yo, bueno, pues ahí sigue.
Por favor, no intenten esto en casa.
No.
Es que no hay literatura, nada. Busquen literatura sobre...
o pregúntenle al biólogo Eduardo Fanti.
En esa época no había literatura sobre la mordedura, y como yo dejaba morder a ratones y veía que no morían, dije, pues va, vamos a ver qué pasa.
Vamos a la pausa y seguiremos conversando con nuestros invitados.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Nada es veneno. Todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Paracelso.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Guzmán, jefa de laboratorio de micología en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y el maestro Eduardo Fanti, biólogo, jefe de laboratorio de herpetología en este centro universitario. Se comunicó Russell Alex Sánchez. Un saludo a mi profe Fanti. Felicidades. Otro abrazo para la doctora Laura de parte de Russell y Brian.
Gracias. Brian, gracias.
Un saludo. Muchas gracias por comunicarse. Nos dice Dani, ¿qué hacer en el caso de comer algún hongo que no es adecuado para nuestro organismo o cómo reconocerlo?
En los hongos, la mayoría de los que son tóxicos, bueno, hay hongos comestibles y hay hongos tóxicos. Los champiñones son comestibles, las setas son comestibles, pero hay otros que tienen toxinas que solo causan daños gastrointestinales. Entonces, es como si comiste algo echado a perder, vas a tener los síntomas como media hora, una hora después de que los comiste y te vas a restablecer posteriormente. Puedes tener vómitos, náuseas y no pasa nada, te restableces. Pero también puede haber hongos tóxicos mortales. Esos, los síntomas se presentan tardíamente. Entonces, es algo para distinguirlos. Normalmente, los síntomas se van a presentar 8 horas, 10 horas.
Mucho tiempo.
A veces hasta 24 o 2 días después, y ya ni te acuerdas que comiste hongos. Y puedes, con esos primeros síntomas, no ir al doctor porque van a ser gastrointestinales y piensas que te vas a restablecer, pero no, porque después de eso siguen síntomas en donde ya te está atacando hígado y riñones, y entonces la muerte viene por un fallo hepático. Entonces, si los síntomas son mucho más tardíos y ya implican daños a otros órganos. Entonces, si los síntomas que al comer hongos son casi inmediatos, media hora, una hora después, no hay problema. Pero si los síntomas son tardíos, entonces sí hay que ir al hospital porque seguramente se comió un hongo venenoso mortal y eso es muy grave.
Es una forma también de distinguirlos. Y por otro lado, si algún tipo de serpiente me muerde, ¿qué debería hacer? Dice también Dani, nuestro radio escucha.
Ver si es venenosa o inofensiva, y si es venenosa, córrele a un hospital.
¿Cuánto tiempo tienes para eso?
Depende con la serpiente. Sí. Un coralillo, por ejemplo, podría matarte en 10 minutos, que es raro, pero También un mismo coralillo puede matarte hasta el día siguiente. Depende en dónde se inoculó el veneno, cuánto veneno te metió, de la calidad, el estado de salud previo del accidentado. Entonces, son siete factores en realidad que ya no hay tiempo de explicarlos, pero agarra la serpiente si puedes, mételo en un frasco, lo que sea, y vete al hospital, porque muchas veces creemos que son venenosas y no lo son, uh-huh. O al revés, ¿no?
Mira, nos dice Yaciel, me gustaría saber si es verdad que si te pica un alacrán y después te lo comes, ya no te hace efecto el veneno.
Muchos no, hay mitos, muchas creencias al respecto. Como la gran mayoría de los alacranes son inofensivos, si a ti ahorita te pica un alacrán inofensivo, pero tú no sabes, y empiezas obviamente a tener la sintomatología, porque así se presenta con inofensivos, te lo vas a comer y ves que te salvas. Y como te salvaste, se lo comentas a tu padre, a tu comadre, a tus hijos, y así se propagan los falsos remedios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los alacranes de México son inofensivos. De 200, más de 220 especies, solo 7 son peligrosos. Entonces, obviamente, hay un chorro de mitos.
¿Cómo cuáles has escuchado?
Hay muchísimos. Comer, por ejemplo, hierbas sin raíz es el más común. Es agua en excremento. O tener relaciones sexuales, o montar un burro al revés, o tomar cloro.
Montar un burro.
Sí, o sea, que porque el brincoloteo hace que se te baje el veneno. No, hay unos tan, tan divertidos, tan chistosos, pero pues bueno, como la gran mayoría de alacranes son inofensivos, cuando ellos aplican estos remedios, pues sí, se salvaron y entonces lo propaga, ¿no?
Y también tener relaciones sexuales para combatir el veneno.
Sí, si vas a León, allá la gente cree que cuando te muerde una araña capulina tengas relaciones sexuales. Por eso, obviamente, cuando voy a León, que afortunadamente voy seguido, siempre llevo mi araña capulina en la bolsa. Sí. Y si ves una muchacha hermosa, le dices, oye, sálvame la vida, ¿no? Por favor.
Mira tú.
<¿Qué tal? risa> Muchas gracias por venir. Estamos terminando el programa. Doctora Laura Guzmán, ha sido verdaderamente un privilegio. Primero, conocernos a cada quien por separado, luego enterarnos de su vida en común, y que ahora vengan al programa y además de compartir todo este conocimiento con nuestro público, nos ayuden también a acercarnos a estas anécdotas de la vida cotidiana. Si alguna persona quiere comunicarse con ustedes, acercarse al laboratorio de micología, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, en el laboratorio estamos ahí, ay, no me sé la extensión, es 33278, es la extensión en el CUCBA, es en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ahí estamos en el laboratorio de micología. Los invitamos a que vayan a las ferias de hongos. Otra cosa que quería decir de los envenenamientos es que muchas veces la persona se pone nerviosa y va a tener síntomas al comer los hongos, pero por nervios.
Sí.
Me ha tocado varios casos en que empiezan a volver el estómago, a vomitar, les duele el estómago, y simplemente es porque se sugestionaron y piensan que el hongo les va a hacer daño. Entonces también hay que tener cuidado con eso.
Hay un componente psicológico también. Gracias al biólogo Eduardo Fante.
Gracias.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Muy amables, muchas gracias.
A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Sociedad y todo lo que niega. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira?
¿Qué tiene tus ojos que cuando les busco cariño algo tienen en el fondo y en tu mirada no les creo? De niña te enseñan a buscarte un guapo de telenovela y terminas con un hombre que solo se quiere a sí mismo y ni te respeta. Que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno.
verdades ocultas que se esconden en los cabellos, como si el pelo rubio cambiara tu ADN. Todo se facilita, todos quieren contigo, pero tu noche será verdad o será mentira.
¿Qué tiene los vídeos que todo el tiempo están poniendo tiris? De todo lo que miras hay más videos de nalgas que brincan que cosas que motivan, que levantan y que guían.
Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. Te necesito pa' vivir. Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. Que necesito pa' vivir. Tu efímero canto para mí, dulce veneno, dulce veneno, dulce veneno.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.